que ya se encuentra con nosotros Eiber Fernando Alonso Moreno, nuestro secretario de Movilidad de Manizales, quien vino a conversar con nosotros precisamente aquí en La Patria Radio. Sabemos que el tema de movilidad es uno de los más comentados por ustedes desde los comentarios de Facebook Live y demás. Entonces, bueno, aquí tendremos primero esta entrevista y más adelante continuaremos ya con la programación habitual del informativo. Secretario, muchas gracias por sacar el espacio y querer conversar con nosotros aquí en el informativo de La Patria Radio.
Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes y es un placer para mí acompañarlos hoy.
Nosotros estábamos muy atentos hace unos meses también de este nombramiento en temas de movilidad, porque precisamente sabíamos que había un encargado en este caso. Y secretario, el tema de la movilidad ha sonado muchísimo en los últimos meses. Hay quienes afirman que es uno de los aciertos más grandes que ha tenido el alcalde. Hay otros quienes no están de acuerdo con tanta presencia de agentes de tránsito y demás. Nosotros queremos que usted nos cuente, porque usted ya está a cargo de esta secretaría, ha podido ver cómo se ha desenvuelto la ciudad en estos primeros meses del año. Cuéntenos un poco cómo estamos de pronto en temas de movilidad, si se ha cumplido o no el tema de los paraderos del transporte público, que es como lo más reciente que nos han comentado los oyentes.
Bueno, muy importante, sí, esto es un acierto del señor alcalde de la ciudad. Se ha valorado inmensamente lo que es este plan de la gestión de la movilidad en la ciudad. Vemos entonces nosotros unas unidades de agentes comprometidos precisamente primero en esta actividad preventiva y de regulación. Es lo primero en estas vías principales en donde la ciudad se mueve. Esto es en estas horas pico, en horas de la mañana, donde tenemos una presencia nutrida de nuestros agentes y también esto un acompañamiento tecnológico. Hemos revisado también los ciclos semafóricos para poder aumentar el ciclo semafórico en estos tiempos de desplazamiento, que ha impactado precisamente en mejorar la movilidad, pero también la velocidad de operación de la ciudad. Adicional a ello, hablamos del tema de los paraderos. En esto hemos trabajado ya con las empresas de transporte, nos hemos sentado con los gerentes de las empresas de transporte con el fin de generar un plan de trabajo para a apuntarle a la cultura de la movilidad de todos los actores, de pasajeros, de conductores, porque aquí vemos algo muy particular. Primero, que el conductor paraba en algunos sitios que no estaban autorizados. Segundo, que el pasajero quería también que lo recogieran y lo dejaran en cualquier lugar. Y tercero, pues vehículos particulares que tomaban estos paraderos de busetas también para parar. Entonces, en esto estamos haciendo una actividad pedagógica, preventiva, de concientización a todos los actores viales. Hemos mejorado, ya también he escuchado a la comunidad en diferentes escenarios, en gobierno a la calle, que ya iniciamos con el señor alcalde, en donde ya no salen al frente de la casa a tomar la buseta porque el paradero le queda a 30 o a 20 metros. Esto es un tema de cultura ciudadana que necesitamos involucrar a todos los actores, a todas las personas, sea la comunidad, y mejoramos nosotros la movilidad, porque esa buseta que para cada 3 metros a dejar un pasajero, esto tiene una repercusión, un impacto que genera precisamente la disminución de las velocidades en la ciudad.
Con ese tema, y qué pena que todavía estemos con el tema de los paraderos, sino que hay varias dudas, porque claro, como usted lo explica, no solamente es que se le dé la indicación a los conductores de que deben parar en ciertos sitios, solo recoger y demás. Las personas incluso nos han dado varios testimonios en los que se molestan porque no les para el conductor en donde ellos quieren bajarse. Y asimismo, sí vemos y nos comunicaban que sí hay paraderos en las avenidas principales, pero por ejemplo hay gente que no tiene muy claro en qué partes que se debe o no recoger, por ejemplo en barrios como La Sultana, La Enea, Fátima, es decir, también se está planeando y cuál es el después de este proceso de pedagogía que se viene entonces ya con términos de paraderos y demás.
Bueno, hemos realizado también unas difusiones en diferentes redes sociales para que el ciudadano conozca en dónde están los paraderos de la ciudad, ubicándolos geográficamente de acuerdo a la comuna, el lugar, en diferentes redes. Ya estamos trabajando también con las empresas de transporte para que la gente conozca cuál es el lugar más cercano de esa ruta en donde puede tomar el transporte. Y segundo, seguir trabajando con este tema preventivo, pero ya va a llegar un momento con las empresas de transporte que iniciaremos estas actividades de control operativo, es decir, de la imposición de las infracciones de tránsito a estos conductores que obviamente no ejercen la actividad para que esto impacte positivamente en la movilidad de la ciudad.
Yo aprovecho porque, secretaria, antes de irnos con las preguntas que le tengan también nuestros editores, sabemos que usted tiene una agenda bastante copada y además que estamos en hora pico, entonces son muchas los sucesos. No lo puedo desaprovechar que lo tenemos con nosotros para hacerle esta pregunta que hemos sacado en varias ocasiones, lamentablemente, en el periódico, y es el tema de los colectivos, es decir, este servicio de transporte público que lo maneja un privado, en estos casos, pues empresas de transporte, por ejemplo, los colectivos que bajan hasta el batallón, que bajan por Fátima, que van hasta el terminal y demás. Hemos reportado casos, el más reciente, la señora de 61 años, que cae de la parte de atrás del colectivo. Afortunadamente no le sucede nada, es decir, como que no se afecta muchísimo en términos de salud. Pero, por ejemplo, el año pasado reportábamos la señora de 80 años, que sí se cayó y también salió volando, por de alguna manera decirlo, de Milán, de uno de estos mismos colectivos, y perdió la vida. Cuéntenos, por favor, si hay también una estrategia, qué se va a hacer por parte de la Alcaldía, de la Secretaría de Movilidad, porque sabemos que igual la complicación es que es un servicio público, pero manejado también por privados, y cuál va a ser la respuesta ahí a la comunidad, porque claro, sabemos que hay recomendaciones de que se cierren las puertas, de que se debe reducir la velocidad, pero igual seguimos reportando estos casos.
Sí, hemos habilitado nosotros mecanismos y canales de comunicación con la Secretaría para que nos informen de estos casos puntuales. Aquí necesitamos mucho también la participación de nuestros pasajeros y de la comunidad en general, que nos comuniquen cuál es ese conductor, ojalá el número de la buseta, la orden interna, la placa, porque en estos casos sí obviamente tenemos que proteger la vida y la integridad de las personas. En este trabajo que hicimos con las empresas también tocamos el tema de las puertas abiertas y precisamente esto tiene algo paradójico, es que como paraban cada 20 o 30 metros a dejar personas, pues en ese transcurso de tiempo no cerraban las puertas. Entonces, en esto es un trabajo primero de cultura, pero también de aplicación normativa. Entonces, vamos a continuar trabajando para ejercer los controles y lograr la conciencia ciudadana, primero muy preventivo y pedagógico, pero también después aplicando las infracciones al tránsito o al transporte, como en este caso que se registró en Fátima, en donde se aplicó el comparendo al tránsito, pero también la investigación administrativa a la empresa con un informe único al transporte.
¿Y las empresas le han dicho algo, por ejemplo? Porque entendemos que, por ejemplo, esos conductores, parte de su trabajo diario es que deben hacer varios viajes, muchos viajes, cuentan es por viajes y no por pasajeros, entonces claro, ellos como que se apresuran a finalizar un viaje, y la ciudad en datos es una ciudad mayoritariamente adulta, es decir, hay muchas personas que utilizan las busetas, los colectivos, pero pues que tienen una movilidad un poco más reducida, que requieren que no se vaya tan rápido. También por parte de las empresas le han dicho algo, ¿están dispuestos a reducir, a cambiar un tipo la manera en la que están manejando?
Así es, en este ejercicio integral también tenemos dispuesto unas capacitaciones en los días que descansan algunos conductores en las empresas, vinculando a la Secretaría de Movilidad en actividades de prevención y de capacitación. Pero hay un ejemplo muy importante de una empresa que esos conductores que han sido infractores, que han dejado las puertas abiertas, están saliendo a la vía con un aviso diciéndole a los compañeros que por favor cierren las puertas. En un tema, digámoslo, que hemos analizado de reincidencia de esos conductores. Estamos trabajando con las empresas, eso que me pareció un ejemplo muy bueno, traído desde Bogotá. De hecho, lo socializamos en una iniciativa que hicimos en Bogotá. Estos mismos conductores que son reincidentes, los estamos trayendo para que se paren en las vías a sus compañeros de la buseta con una paleta y digámoslo, un aviso informativo de que cierren las puertas, de que no paren el paradero, en una actividad muy pedagógica. Esto se trata de construir con todos los actores viales. Entonces estamos, digámoslo, que muy abiertos a la comunicación permanente de estas inquietudes para mejorar.
Secretario, a esta hora yo aquí quiero consultar si ya se encuentran conectados con nosotros nuestros editores. Ahora sí ya me envían la afirmación. Le cuento que Marta Gómez, nuestra editora de opinión, también lo está escuchando y le tiene una pregunta. Marta, adelante.
Secretario, muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros y pues felicitarlos a usted también como alcaldía, porque yo creo que ha sido un acierto y ha mejorado la movilidad en la ciudad con todas estas medidas que han tomado. Espero que no sea a flor de un día la presencia de todos los agentes de tránsito, porque de verdad que se necesitan en la ciudad. La pregunta mía va dirigida a que con todas estas medidas que ustedes han tomado para lograr lo que se tiene hoy, ¿han hecho alguna evaluación y qué resultados se tienen? Porque aquí tampoco la intención es que nos volvamos una ciudad sancionadora a pesar de la laxitud excesiva de la que veníamos, pero no podemos ser una ciudad sancionadora por completo. Aquí ya hay aprendizajes y la gente se ha interiorizado que debe comportarse bien como conductor, como peatón, como conductor de todos los tipos de vehículos y como peatón. ¿O qué han encontrado ustedes y hasta cuándo, digamos, estaría toda esta presencia de agentes de tránsito prevista, si es de largo aliento o cómo lo tienen ustedes pensado.
Bueno, de acuerdo a las instrucciones del señor alcalde, hemos denominado nosotros un plan de ciudad. Y ese plan de ciudades es precisamente la visibilización, el control y la regulación, pero especialmente la regulación. En este tema de las horas pico, de las horas valles, de generar movilidad, no de hacer comparendos, porque ese no es el objetivo. El objetivo no es sancionar a los conductores. El objetivo es, a través de este medio de sensibilización, de concientización, hacemos ese ejercicio todos los días. Hay unos recorredores establecidos en estas avenidas principales por donde se mueve la ciudad, la Santander, la Kevin Ángel, la Paralela, el Centro, haciendo una actividad muy preventiva de esos conductores que parquean mal, no llegando a sancionarlos, simplemente que mueva el vehículo, que es una vía principal, que utilice calles alternas para generar esa movilidad. Entonces, lo último es la aplicación de la norma y eso es lo que no queremos. Tengo unos datos importantes en el tema de fotodetección que se hace de manera preventiva aún. Hemos generado que el 75% de las personas a las cuales se les ha encontrado estas infracciones que ponen en riesgo la vida, por decir, no tener el SOAT vigente, la revisión técnico-mecánica vigente, y de igual manera el semáforo en rojo, hemos logrado que el 74% de esas personas, utilizando nosotros esta actividad de fotodetección pedagógica, no sancionatoria, hayan logrado, digámoslo, actualizar su SOAT, su seguro obligatorio y generar mucho más conciencia ciudadana. Por último, les decía, no es necesario que nosotros impongamos comparendos y eso no es, digámoslo, la política del señor alcalde. Aquí lo que se requiere es sensibilización, educación, conciencia ciudadana, conciencia cívica, colectiva y regulación de la ciudad. En últimas, estas, digámoslo, infracciones que ponen en riesgo la vida, por decir, el alcohol, el conducir en estado de embriaguez, omitir la señal de un semáforo en rojo, no portar la revisión técnico-mecánica, la licencia de conducción, son conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.
Secretario, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí lo estamos escuchando.
Secretario, bienvenido. Yo creo, en la misma línea de lo que venía preguntando Marta, yo le quiero como hacer énfasis en cuándo van a empezar las campañas de cultura ciudadana, para que esto sea permanente, para que no dependamos de que el guarda está ahí, porque es que es simpatiquísimo cuando los por alguna razón no está el guarda frente al paradero en el Triángulo o no está en el sector de San Cancio detrás del centro comercial, entonces el desorden regresa y eso es un problema de comportamiento ciudadano. Entonces, para poder que esto sea duradero y no tenga que llegar a las multas que ustedes no quieren imponer, pero que en algún momento toca imponerlas, cuando empiezan las campañas de cultura ciudadana para que todos nos montamos en este tema del orden y seamos o volvamos a ser esa ciudad que fuimos más bien.
Sí, muy importante, porque lo que quiere el señor alcalde precisamente es esa concientización a través de campañas pedagógicas de prevención, y ya iniciamos junto con la Secretaría de Cultura, tenemos un grupo específico para trabajar con los diferentes actores viales, con los ciclistas, con los motociclistas, con los conductores de servicio público, con las empresas. Nos hemos reunido también ya con los taxis y allí generar precisamente esas capacitaciones. En los días de pico y placa de los taxistas ya generamos unas actividades de capacitación, de prevención, pero también en las vías principales, en los barrios, en este gobierno a la calle, ya iniciamos ahorita, esperaríamos que en no más de 15, 20 días ya tengamos activado el bus aula interactivo, que vamos a llegar a las diferentes poblaciones, comunas y obviamente generar estas capacitaciones de sensibilización que impacten positivamente. Yo siempre he dicho, aquí tenemos que medir cuál ha sido el impacto y precisamente será en un comportamiento que genere primero menos siniestralidad vial, pero que también genere movilidad en la ciudad, ese mal parqueo en esas vías principales, esas son las que afectan, digámoslo, la gestión del tránsito de manera general en la ciudad.
Secretario, yo no sé si le quede faltando algo por decirle a quienes las personas que están escuchando aquí en la ciudad de Manizales antes de su cronograma.
No, estamos totalmente comprometidos en estas líneas que se han definido en este plan de desarrollo. Importante destacar que todas estas actividades de gestión del tránsito preventivas, pedagógicas, de movilidad, se refieren únicamente para lograr nosotros que más personas no sigan perdiendo la vida. Tenemos un número importante de personas que han perdido la vida, especialmente motociclistas, entonces en esto es generar campañas agresivas, permanentes, de autocontrol, y generar la movilidad que todos quieren, ese orden que ya vemos ya autoridad. Esto obviamente ha mejorado la velocidad de operación, la movilización de la ciudad, y debe generar el mejor comportamiento integral de todos los actores viales, ciclistas, motociclistas, conductores, vehículos particulares, que obviamente estén comprometidos con generar esta cultura ciudadana en la ciudad.